Y hoy tenemos edición especial con una persona que es no solo amigo del programa, sino al que admiramos muchísimo y que nos hace de guía en estos viajes a regiones increíbles de la ciencia. Y hoy nos va a llevar a recorrer, a explorar uno de los objetos más fascinantes, más increíbles, más inimaginables que conoce la astrofísica actual, los agujeros negros. Estamos hablando de nuestro queridísimo, admiradísimo Gastón Giribet. Hola Gastón, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto verte de vuelta.
No podemos dejar de invitarlo cuando viene a Buenos Aires porque quienes siguen al programa se acordarán seguramente que Gastón es profesor en la Universidad de Nueva York, tiene muchísimos compromisos, lo invitan a congresos y de hecho vino acá a un congreso y está dando charlas a trochimoche, así que lo pudimos sujetar para que nos diera una hora de su tiempo. ¿Y por qué elegimos el tema de los agujeros negros? Porque Gastón acaba de publicar, o sea, publicó hace un tiempito, un poquito, un libro, a ver acá, ¿dónde se ve? Ahí. Un libro sobre agujeros negros. Es un libro encantador, para que vean que no miento. Les voy a mostrar que lo estoy leyendo, todavía no lo terminé. Y pienso hacerlo durar, pero no sé si se ve que está subrayado. Lo estoy leyendo y lo estoy...
Lo veo acá todo marcado. Sí,
está todo marcado el libro, porque es interesantísimo, fascinante, y uno lo lee y le surgen preguntas. Y bueno, los periodistas tenemos ese privilegio, podemos preguntar todas esas cosas que a uno se le ocurren cuando está leyendo estos temas que no son fáciles para nada. Así que Gastón, primero que nada, muchísimas gracias por acercarte. Sabemos que tenés una agenda súper ocupada esta semana.
Gracias,
¿no?
A vos. No se me ocurren muchas cosas más generosas que alguien se tome el trabajo de leerlo a uno, digamos. No, de verdad, es un poco hasta gracioso.
Lo hacemos con un placer enorme, porque realmente es placentero y te hace no solo viajar por esos territorios increíbles que es la frontera de la ciencia, porque es realmente un tema que está en este momento, después de haber sido, como dice José de Edelstein, después de haber sido objetos abominables en los que nadie creía, ahora atraen un enorme interés. Y además los explica, cuenta todo lo que se va averiguando sobre los agujeros negros, pero sin dejar de lado cómo fue la historia de las investigaciones que llevaron primero a descubrirlos en el plano teórico, ¿no? Primero se descubrieron en el plano teórico y después a encontrar las evidencias que permitieron probarlos.
Muchas décadas después, de hecho, ¿no? Muchas décadas después. O sea, la primera... Por supuesto, uno puede hurgar en la historia y encontrar referencias anteriores, y ahí en el libro las cuento, incluso en el siglo XVIII. Pero, digamos, en el contexto de la ciencia moderna, los agujeros negros nacen a partir de la teoría general de la relatividad a fines de 1915, ¿no? O sea, principios de 1916. Y recién la primera evidencia y tímida de que existían en el universo viene en la década del 60 del siglo XX, ¿no? Y recién tuvimos que esperar casi 70 años para que la evidencia observacional fuera concreta, dijeran, no, si estos monstruos existen en el universo. O sea que durante 70 años fueron una conjetura, nacieron de las cogitaciones teóricas de aquellos que hurgaban en las ecuaciones de Einstein y decían, sí, una predicción ineludible de las ecuaciones de Einstein es la existencia de estos astros extraños que no permiten ni siquiera que la luz los deje y que desconecta causalmente lo que ocurre adentro de ellos del exterior.
Eso es algo que uno lo deja sin palabras, ¿no? Porque que de la matemática se desprenda algo que uno jamás podría haber imaginado por la observación, porque astrónomos hay desde el comienzo, desde los albores de la humanidad, que están observando el cielo. Pero bueno, estos agujeros negros justamente no emiten luz, entonces hubiera sido muy difícil descubrirlos sí, vos contás ahí que hay maneras de probar que están ahí.
Claro, cuán difícil es ver lo que es invisible, por definición. O sea, casi que uno lo dejaría ingenuamente, si no fuera por la inteligencia de muchos astrónomos, lo dejaría uno casi con las manos atadas. Digo, claro, uno le piden ver los astros que, a su vez, uno dice que son invisibles, y uno puede inferir que están ahí, no a partir de lo que de verlos a ellos, porque no se puede, pero sí de la dinámica de la materia en torno a ellos, ¿no? Y es la forma en la que fuimos aprendiendo a lo largo de la historia, sobre todo de manera notable en los últimos 30 años, de que existen.
Claro, hemos visto... Es emocionante y sobrecogedor que la mente humana pueda imaginar, calcular, hacer surgir algo que existe en la realidad y que lo van a descubrir más tarde, ¿no?
Sí, de hecho, eso pasó muchas veces en la historia de la física y de manera notable en la física del siglo XX. Porque la física no es la mera descripción en términos matemáticos de los fenómenos observados en la naturaleza, sino que en muchas ocasiones se anticipa, predice lo que debe existir para que las teorías tengan sentido o para que ciertas teorías tengan sentido. El ejemplo por antonomasia, diría yo, es el bosón de Higgs, que fue descubierto, la partícula de Higgs, que fue descubierto en julio del 2012, si no recuerdo mal, pero se conjeturó su existencia en la década del 60.
Claro, es la que en los medios se llamó la partícula de Dios. Sí. Que los físicos después se enojaron bastante.
Un mal nombre.
Pero tuvo mucho marketing, porque salió en todos los medios del mundo.
Sí, pero hay otros casos. La teoría de la relatividad general hace tantas predicciones y tan sorprendentes que sí, en efecto, se anticipó mucho. Un ejemplo es las ondas gravitacionales, que de hecho en el copete de tu programa reconocí la voz de Gabriela González.
Sí, la argentina que dio la noticia de que habían detectado.
Originalmente. La primera detección se dio el 14 de septiembre de 2015, se anunció en febrero de 2016, pero la predicción teórica de que existían era exactamente 100 años antes. O sea, hubo 100 años en los cuales la existencia de las ondas gravitacionales, ese temblar del espacio-tiempo, que es una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein, durante 100 años eran una predicción teórica y es tan difícil detectarlas que recién se detectaron en 2015. Y ese es un ejemplo, los agujeros negros son otro ejemplo, y hay muchos más. O sea, muchas veces, me gusta enfatizar eso porque si no uno reduce el quehacer de la disciplina científica, repito, a la mera descripción de los fenómenos observados, y no es eso, sino muchas veces es también se anticipa, predice cosas que luego tendrían que ser observadas y que uno y nos dice, nos guía acerca de qué experimento deberíamos diseñar para observar aquello que la teoría predice que tiene que ocurrir.
Claro, y esa historia que vos la contás en el libro es apasionante porque tiene desde estas proezas, ¿no? Que estamos comentando, y tiene también metidas de pata, errores.
Sin duda.
Y a mí me hace reír bastante que en el libro vos contás, uno lo tiene a Einstein como el gran sabio, la mente máxima, y bueno, porque además...
Quizá lo sea, pero el punto es que esas mentes también se equivocan. Digamos.
También se equivocan.
Las más grandes.
En el libro vos contás, por ejemplo, que él dudaba de esto. Bueno, se equivocó, porque los sabios y los grandes personas brillantes también se equivocan a veces, ¿no?
De hecho, Einstein, repito, los agujeros negros son una predicción ineludible de la teoría de Einstein, pero no fue él el que se dio cuenta de que estaban ahí. Fueron varios, pero digamos, el primero fue Schwarzschild, otro físico alemán, y se carteó con Einstein en la Navidad del 1915 y le mostró sus soluciones. Y Einstein fue siempre reluctante a aceptar que existiesen astros con una densidad suficiente como para que su propio campo gravitacional le impidiese a la luz y por ende a todo dejarlos. Serían astros que, si se quiere, detienen el tiempo en su superficie, al menos el tiempo medido desde afuera, no permiten que la luz escape, todo lo que ocurre adentro está causalmente desconectado de lo que ocurre afuera, o sea, no puede ser causa de un efecto exterior. Entonces todo esto le molestaba a Einstein y no creyó en la existencia de los agujeros negros. Tanto es así que en 1939, cuando él ya se encontraba en Princeton, hacía al menos 6 años, escribió un artículo creyendo probar que los agujeros negros no podían existir. el mismo
que
año...
Que era algo que decía su propia teoría.
Su propia teoría. No es la única equivocación que tuvo Einstein. La teoría, Einstein fue mucho más conservador acerca de la teoría general de la relatividad que otros físicos. El mismo año, en los mismos meses en los que él intentaba demostrar, creía demostrar que los agujeros negros no existían, Oppenheimer y Schneider mostraban que se podían formar a partir del colapso de estrellas. Entonces, otros físicos fueron menos conservadores que Einstein acerca de la misma teoría de Einstein, y la teoría de Einstein fue mucho más grande que él. Él, que es la mente científica
supera,
más grande desde Newton,
supera, claro.
Su propia teoría lo desbordó en algún sentido, porque no es la única predicción de la teoría general de la relatividad que Einstein se mostró renuente a aceptar, ¿no? Esa fue una, con las ondas gravitacionales, que repito, medimos a partir de 2015, sabemos que están ahí. Fue también titubeante. En 1915 él dijo que tenían que existir, en un artículo que no está del todo libre de errores matemáticos tampoco. Luego en el 18 volvió sobre eso, pero ya en la década del 30 directamente dijo no existen. Y escribió un artículo que terminó estando mal, que otro. Hay una larga historia que discuto ahí en el libro acerca de cuán conservador fue Einstein acerca de su propia teoría. Esto no es para criticar a Einstein, repito, quizá la mente científica más grande desde Newton, o aunque ese canon es un poco piadoso, pero también mostrar que hay que humanizar eso, ¿no?
Claro.
La ciencia es una construcción colectiva y la teoría general de la relatividad también lo es, digamos.
Lo hace más humano. Por eso decía que toda esa historia que rodea los grandes descubrimientos es como una novela realmente, ¿no? El titubeo, la competencia, porque Einstein cuando presentó su teoría de la relatividad estaba compitiendo
con
Hilbert, y de hecho creo que Hilbert llegó a las ecuaciones un poquito antes que Einstein, ¿no?
Bueno,
y le concedió
algún tipo,
igual...
una formulación de sus ecuaciones. Igual es cierto también que Hilbert escribió una versión preliminar de su artículo que luego fue revisado, entonces hay que jugar ahí con las fechas, no solamente del artículo publicado, sino de las primeras versiones del artículo que envió a publicar antes de cambiar. El otro día hablaba con un colega que respeto muchísimo, admiro mucho, Mauricio Leston, que me contaba también él, me hacía notar acerca de la importancia que Grossman, un amigo cercano de Einstein, había tenido para la formulación matemática de la teoría general de la relatividad. Él se enviaba
había
muchas
sido
cartas.
Compañero de él en el Instituto
Exactamente.
Politécnico
y eran muy amigos,
de Zurich.
Y fue quien, y esto es así, si uno mira el epistolario, fue quien le hizo saber de formulaciones matemáticas de otros, como la geometría riemanniana, que para los físicos no era tan común conocer, y que Einstein desconocía por completo, y,
claro.
que fue Grossman, no el único, pero uno de los que le hizo notar a Einstein que este es el marco matemático adecuado para formular las ideas en las que estás trabajando. Digamos.
Claro. Bueno, vamos a volver un cachitito para atrás para pasar en limpio, porque nos pusimos a hablar así nomás, nos tiramos de cabeza a los agujeros negros. Brevemente, entonces, estamos hablando de objetos que ya agujero negro es una palabra que entró en el saber popular, pero para delimitarlo y para entender bien de qué estamos, ¿por qué se les llama astros?
Eso es una buena pregunta, porque en realidad el nombre astro puede llegar a confundir. Es cierto que están ahí en lugares donde ocuparían las estrellas, o sea, pueden estar orbitando otra estrella, puede haber algo que los orbite a ellos, puede ser parte de un sistema binario. Un sistema binario es un sistema de dos estrellas que orbitan en torno a un centro común, eso es muy común. A veces alguno de ellos es un agujero negro, a veces dos de ellos son un agujero negro, a veces es un agujero negro y una estrella normal, a veces es una estrella de neutrones y un agujero negro. O sea, es un astro más en ese sentido. Están en la galaxia, hay millones de ellos en la galaxia, en ese sentido son astros y también fueron astros alguna vez, porque al menos algunos de ellos nacieron tras la muerte de estrellas.
¿Siempre tiene que haber la muerte de una estrella para que se genere un agujero negro?
No, hay hasta donde hemos visto, después podemos conjeturar que hay otros tipos de agujeros negros, pero de los que estamos seguros que hay dos tipos. Están los que se conocen como agujeros negros estelares, y el nombre estelar viene de que tienen la masa comparable a la de las estrellas, mayor que la masa del Sol, pero no descomunalmente mayor a la masa del Sol. 15 veces la masa del Sol, 4 veces la masa del Sol, 5 veces la masa del Sol o 20 veces la masa del Sol. Hay muchas estrellas que tienen esas masas y no son agujeros negros. Entonces, esos son agujeros negros que tienen masas comparables a las de las estrellas y se conocen como agujeros negros estelares. Estos nacen tras la muerte de una estrella, y después voy a contar por qué. Hay otro segundo tipo, que son muchos más escurridizos para entender, que son los que se conocen como agujeros negros supermasivos. Estos existen en los centros de las galaxias, al menos de las galaxias muy grandes. Las galaxias difusas, las galaxias enanas pueden no tenerlos, pero las típicas galaxias como la Vía Láctea o nuestra vecina Andrómeda tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Y cuando digo supermasivo, no tienen la masa de estrella, sino millones de veces la masa de una estrella, o miles de millones de veces la masa de una estrella, o en algunos casos, decenas de miles de millones de veces la masa de una estrella. Por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, en el centro de la Vía Láctea, que queda en la constelación de Sagitario, visto desde acá, existe un agujero negro que tiene más de 4 millones de masas solares. Y ese está en el centro de nuestra galaxia.
¿Y cómo se puede haber formado?
Lo descomunal de esas masas también va en relación con cuán temprano en la historia cósmica estos agujeros negros ya existían. No solamente cuán grandes son, sino cuán rápido en la historia del universo fueron ya grandes. El universo tiene casi 14.000 millones de años de vida. Pero claro, como la luz tarda en llegar a nosotros desde muy lejos porque tiene una velocidad muy rápida pero finita, cuando miramos muy profundo en el universo vemos cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Y hoy tenemos el poder de ver objetos, galaxias, que estaban ahí cuando el universo era 11 veces más pequeño, 12 veces más pequeño. Estamos hablando de miles de millones de años atrás. Entonces, cuando miramos, nos damos cuenta de que muchas de esas ya tenían agujeros negros supermasivos. O sea que el universo tenía el 5% de la edad que tiene hoy y ya tenía monstruos supermasivos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se formaron tan rápido? No solamente cómo fueron tan grandes, sino tan grandes tan rápidamente. Entonces había como diferentes modelos. Al principio se creía que, bueno, quizás se formaron por la muerte de estrellas, se hicieron pequeños agujeros negros, se fueron conglomerando y fueron formando monstruos cada vez más grandes. Pero hoy eso está casi descartado, al menos está en fuerte tensión con las observaciones, porque cada vez vemos más atrás en el universo y vemos agujeros negros supermasivos muy temprano en la historia cósmica. Así que el modelo más, más favorecido hoy por las simulaciones y también por algunos argumentos teóricos es que en realidad esos agujeros negros se formaron de otra manera, que se llama por el modelo de colapso directo, que al comienzo del universo, cuando casi recién empezaban a haber estrellas en el universo, había así nubes prístinas de hidrógeno y helio navegando el cosmos, y esas a veces pueden colapsar ellas mismas, las nubes, colapsar gravitacionalmente, porque son nubes muy, muy grandes y muy, muy masivas, pero no llegaron a formar una estrella y colapsan y forman ya una semilla muy, muy masiva que luego deviene un agujero negro supermasivo. Este es un mecanismo abstruso, porque dicho así parece muy fácil, pero que una gran nube enorme, nube de hidrógeno y helio, navegando el cosmos, colapse sobre sí misma y forme una masa de centenares.
Necesita tener una gravedad casi infinita.
Exacto, y es muy masiva ya, pero está dispersa. Entonces, para que eso no fragmente y forme diferentes cosas, la nube no tiene que estar muy fría. Entonces, para que la nube no tiene que estar muy fría, no tiene que explicar que la mantuvo templadita. Entonces tiene que haber un cúmulo globular cerca que le done luz y que la mantenga más o menos templada, y entonces esto permita que la nube colapse junto sin fragmentarse, forme una semilla lo suficientemente masiva que luego seguirá acretando materia, estrellas cercanas, otras nubes de hidrógeno y helio, y entonces eso se va formando en el universo bastante joven, repito, cuando tenía unos 4 o 5% de la edad actual, empieza a formar agujeros negros supermasivos muy rápido. Creemos que aquellos que están en los centros galácticos se formaron de esta manera y luego seguirán acretando materia, porque una vez que están ahí, siguen consumiendo materia que esté cerca de ellos.
Ahora, el agujero negro, vos mencionaste entre las características que tiene es que no hay una relación causal entre lo que hay adentro.
Exacto.
Y lo que hay afuera. O sea, uno viene por el universo, suponete viene viajando por el universo, llega a las cercanías de un agujero negro. Si está de afuera de esa frontera del agujero negro, que sería lo que llaman los físicos
el horizonte de sucesos,
sí. Nada, está de afuera. Si atraviesa eso,
claro,
cae para adentro, pero no se comunican ambos territorios.
No, exacto. Los agujeros negros son una región del espacio-tiempo, por eso la reticencia a llamarlos astros, porque no son, su superficie no es algo material, sino es, como bien explicaste vos, una región matemática del espacio, que es un punto de no retorno. Es una bola de espacio y tiempo contorsionado sobre sí mismo y que está rodeado por una superficie que se conoce como horizonte de sucesos o horizonte de eventos, y que una vez que yo pasé ahí, no sentí nada cuando pasé, sobre todo si el agujero no es lo suficientemente grande, pero después no puedo salir. Y no solamente yo no puedo salir, sino nada puede salir. ¿Por qué? Porque el horizonte de eventos es la superficie tal que si yo la atravieso, la velocidad para escapar de ella tendría que ser superior a la de la luz. Y como la relatividad general nos muestra que no hay que la velocidad de la luz se vuelve un límite infranqueable para toda transmisión de información en física, si la luz no puede escapar...
Nada puede ir más rápido, ¿no?
Entonces, si la luz no puede salir del horizonte de eventos de un agujero negro, nada puede hacerlo. Entonces, todo lo que ocurre ahí adentro del horizonte de eventos, no puede ser nunca causa de algo que ocurra afuera, porque no hay forma de que le lleve información. No hay ningún tipo de radiación, emisión, materia, nada puede salir de un agujero negro. Las cosas solo pueden entrar y luego no pueden salir más. Ni la luz, ni absolutamente nada. Entonces, lo que ocurre ahí adentro no puede ser nunca causa de lo que ocurre afuera. Entonces, eso se suele decir, en términos técnicos, que el interior de los agujeros negros está causalmente desconectado del exterior futuro. Es decir, no puedo influir en un efecto futuro en el exterior.
Claro, pero se puede, ya sea la materia, la radiación, que está por alrededor del agujero negro, ¿puede quedar ahí orbitando
sin...? Sí, claro, una confusión. Es cierto que los agujeros negros consumen si algo va hacia ellos, pero eso no quiere decir que sean grandes aspiradoras cósmicas. No. Las cosas pueden orbitar en torno a un agujero negro, y de hecho eso ocurre. Cerca de un agujero negro... hay una materia que gira como un gran torbellino, que recibe el nombre de materia de disco de acreción, porque forma un disco y es materia en acreción, la está consumiendo. Y esa materia está cerca del agujero negro, rota a velocidades vertiginosas, hay mucha fricción ahí porque se acerca mucho al astro y es materia que va friccionando con ella misma ese disco, se calienta, se ioniza, emite mucho. Entonces, paradojalmente, el agujero negro es negro, no emite nada, pero la luz que lo envuelve, que no es, es la luz de la materia que está formando este torbellino en torno a él, esa es muy luminosa. Entonces, aunque los agujeros negros son negros, los detectamos justamente por ser los astros más luminosos del universo, porque ellos no emiten nada, pero la materia en su íntima cercanía se calienta tanto en ese rotarlo, en ese estar en torno a él o cayendo dentro de él, que emite... billones de veces lo que emite el Sol en algunos casos.
De hecho, la primera imagen óptica de un agujero negro era como un donut, ¿no?
Sí,
como una rosquilla.
Claro, claro.
Y algo que a uno también lo dejaba un poco con la boca abierta es que así lo explicaron, y te pido que confirmes o corrijas, como que una parte de la luz que se veía era en realidad la luz de atrás.
Sí.
Que la gran gravedad del agujero negro hacía que se desviara.
En efecto, sí, sí, ¿eh? Sí. O sea, la imagen a la que hacer... Hay dos imágenes que tenemos de un agujero negro. O sea, son dos agujeros negros distintos. Ambas fueron tomadas en la misma campaña de observación, en abril de 2017, por una colaboración de cientos de científicos que se conoce como Event Horizon Telescope, que sería el telescopio del horizonte de eventos. Que está dirigido por Shep Doleman, pero hay un montón de 300 científicos trabajando junto a él. Y es un gran consorcio de radiotelescopios trabajando en tándem, formando un telescopio virtual del tamaño de nuestro planeta, porque se necesita un telescopio del tamaño de nuestro planeta para ver algo que está tan lejos. Entonces, la primera imagen que se obtuvo fue la del agujero negro M87 Estrella, que es un agujero negro que está a 53 millones de años luz de acá. O sea, la luz que estamos viendo de él salió de allá hace 53 millones de años. Y ese es un agujero negro de 6,6 mil millones de masas solares, o sea, más de 6 mil millones de masas solares.
Y enorme.
Enorme. 2.000 veces más grande que el del centro de nuestra galaxia.
¿Ah, sí? Sí. Ah, más grande
está
que
en el
del centro.
Está en el centro de otra galaxia que se llama Messier 87, y esa galaxia es mucho más grande que la nuestra, y el agujero negro en su centro es mucho más grande que el nuestro. Ese agujero negro está muy lejos. En efecto, tiene materia en acreción en torno a él, el agujero negro es negro, pero tiene materia en acreción en torno a él. Entonces, lo que uno ve de esa imagen es la silueta oscura recortada en el fondo incandescente que lo envuelve. Y ese fondo incandescente que lo envuelve, que hace unas veces como de aureola en torno a él, muchas veces lo que estás viendo está detrás del agujero negro. Lo que pasa es como si yo tuviese una nube pasando por mi nuca y uno no la vería arriba de mi cabeza, pero...
La gravedad del agujero negro es tan grande,
y hace que deflecte la trayectoria. Entonces yo veo lo que estaría geométricamente oculto para mí, porque la luz, la misma gravedad del astro tuerce la luz que saldría del sol.
Esa es una predicción de Einstein.
Esa
de
hecho, es una predicción.
Por lo que le dieron el premio Nobel, ¿no?
Sí.
Que la gravedad podía...
No ganó el premio Nobel por eso. Es cierto que es una predicción de su teoría. Es de hecho lo que hizo que Einstein se volviera famoso. La predicción de que la gravedad de los astros deflecta los rayos, la trayectoria de los rayos de luz, es una predicción de la década del 10 del siglo XX, de su teoría general de la relatividad, y fue observada por primera vez experimentalmente el 29 o 28, creo, el, no, el 29 de mayo de 1919, por dos campañas de observación simultáneas de un eclipse que ocurrió y que la franja de totalidad del eclipse pasaba por África, en la isla de Príncipe, y también en Sobral, Brasil. Entonces, Davidson y Eddington, que fue quien fue a Príncipe, observaron que mediante el cuidadoso escrutinio de dónde se distribuían las estrellas cerca del Sol durante el eclipse, mostraron que en efecto, creo que era el cúmulo de Híades, que estaban mirando las estrellas en el cúmulo de Híades, y mostraron que en efecto las estrellas parecían estar corridas de su lugar. No es porque las estrellas se muevan, sino porque el campo gravitacional del Sol afectaba los rayos de luz provenientes de las estrellas, y entonces eso mostraba...
Parecía que estaban levemente...
Bueno, en el caso de un agujero negro, este fenómeno es tan violento, está tan acentuado, que hace que lo que está detrás de él vos lo puedas ver por arriba de él. Entonces, esa es la foto tomada, es una radio imagen tomada por Event Horizon Telescope en 2017, que se hizo pública en abril de 2019. Y la segunda imagen tomada también por ellos es la del centro de nuestra galaxia, donde está el agujero negro supermasivo que se llama Sagitario A estrellas, es el nuestro, es el chauvinismo del agujero negro, que es un agujero negro en el centro de la Vía Láctea que tiene más de 4 millones de masas solares, 4,15 algo, creo que es la última medición, y millones de masas solares. Y ese agujero negro también conocemos su imagen, y esa fue publicada en mayo del 2022. Y bueno, es impresionante pensar que si uno sale y mira la constelación de Sagitario vista desde acá, hay un punto ahí donde hay un agujero negro.
Hay un monstruo
supermasivo
cósmica,
que detiene el tiempo y curva el espacio y detiene el tiempo en su superficie.
Es impresionante. Vamos a hacer una pequeña pausa.
¿Cómo no?
Solo un apunte. Si no estoy mal informada, cuando se probó que Einstein, la predicción de Einstein de que la gravedad puede torcer el curso de los rayos de luz, había un equipo de astrónomos argentinos.
Sí, de hecho
Universidad del Observatorio de Córdoba.
Sí, no, de hecho fueron pioneros. En los eclipses anteriores habían tratado de medir eso. Y también en el eclipse del 2014 trataron de hacerlo. Pero bueno, a veces el tiempo juega una mala pasada.
En el del 19 tenían todo preparado y no pudieron ir por falta de fondos.
¿En serio?
El sino de los científicos.
Me suena posible.
El sino de los científicos argentinos, tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa y venimos. Bueno, seguimos hoy un programa especial dedicado a explorar las bestias cósmicas más increíbles, fascinantes y desconcertantes que conocemos los seres humanos. Y les leo algunos mensajitos que nos fueron llegando. Hola Nora, Sebas, a mejorarte. Desde Córdoba te mandan estos buenos deseos para que estés bien. Coquito 9794, me encanta el tema. No entiendo los agujeros negros, pero siempre me interesa. Sí, una vez me acuerdo que le comenté a Matías Saldarriaga, otro gran físico argentino, que él decía, y estamos a miles de millones de años luz, entonces yo le decía, uno dice sí, repite, y nosotros como periodistas tenemos que ponerlo en nuestras notas, pero la verdad es que cuando se detiene un segundo a pensar, se da cuenta que no lo entiende, y él me contestó, sí, los físicos tampoco.
Hay algo de eso. Yo creo que muchas veces uno llama entender a haber aprendido a operar con cosas y uno se acostumbra a muchas cosas. Pero claro. No.
Acá un elogio para nuestro invitado de hoy, Laura Bordón. Qué orgullo, es nuestro y es argentino. Libertad Argentina Suárez Pérez, ¿se comprobó con un eclipse? Se comprobó no los agujeros negros, sino que la luz se deflectaba, ¿no? Se desviaba.
Exacto, que la luz se tuerce debido al efecto gravitacional de los astros. Eso se comprobó con un eclipse. La primera vez fue en mayo de 1919.
Claro, porque el sol se interpone entre la luz que llega de ciertas estrellas.
Claro.
Y entonces se puede hacer la medición.
Exacto. Lo que pasa es que si no tuvieses el eclipse, el brillo del sol te impediría ver las estrellas que están detrás. Entonces se necesitaba una suerte de confluencia bastante importante, que era un cúmulo cuya posición de las estrellas conocías muy bien, el sol interponiéndose entre ellas y vos, y la luna interponiéndose entre el sol y vos, de manera de poder ver las estrellas, porque le ocultándole el brillo al sol.
A propósito del sol, tenés una frase muy feliz en el libro, que decís que el sol nos oculta la noche.
Ah, sí. No, dije, creo que era algo así como... ¿Cómo era? Creo que Edelstein me cargó por esa frase. Dijo... Sí, algo así como el brillo... Sí, no me acuerdo sí, bien la frase.
Pero sí, es porque uno siempre piensa que el sol ilumina, que el sol, pero vos... Lo pones de la otra manera, el
claro,
sol
sí,
nos
brillo,
oculta.
Con el,
porque
con el sol sabe ocultarnos la noche. Ahí está, sí.
Estamos sumidos en la noche cósmica, ¿no? Y gracias al sol...
Sí, en realidad es al revés, pues yo pensaba... Escribí eso porque en realidad estaba pensando que lo normal en el universo actual es la noche, no claro. El sol, ¿no? Uno lo piensa al revés. Entonces el brillo con el que el sol sabe ocultarnos la noche.
Sabe ocultar
en realidad lo que
la
se oculta es la noche, ¿no?
Exacto, por eso me pareció una... frase muy feliz. Yolanda Belli, hola Nora, saludos y que se mejore Seba. Interesante el tema de los agujeros negros, excelente programa. Héctor Raúl Caminos, qué lujo tener al doctor Giribet. ¿Alguien se atreve a estimar el tiempo probable para la verificación de la conjetura de Maldacena, vista la velocidad de avances de los medios? No sé a cuál conjetura...
Debe estar, la conjetura de Maldacena refiere sin duda a la... A su resultado más importante, más conocido, que es la conjetura también llamada ADS-CFT, es un nombre más esotérico, pero que es la relación entre teoría cuántica de la gravedad en cierta dimensión y teorías de cuántica de campos en una dimensión menos en la frontera. Es el resultado más importante de Maldacena y es cierto que, estrictamente hablando, es una conjetura, pero hay tanta evidencia de que es cierta, que yo diría que sabemos que es cierta. O sea, para el rigor matemático que los físicos exigimos, llamar la conjetura es menospreciarla. Hay mucha evidencia de que es así. Yo mismo trabajé siempre, o sea, haciendo pequeños avances modestos, pero en los pocos casos en los que uno puede comprobar a ver si es cierto que las dos cosas dan lo mismo, en efecto uno siempre prueba y siempre da lo mismo, y Maldacena siempre... tenía razón en ese sentido. Así que llamar la conjetura queda un poco anticuado. Estrictamente hablando es correcto. Nadie la probó de manera impoluta matemáticamente, de manera apodíctica. No obstante, todo el mundo está convencido que es cierta y siempre que lo pusimos a prueba termina funcionando bien.
Nélida Imoverdo dice, hola Nora, qué grande Gastón Giribet. Gracias, que se mejore Sebastián y también es importante el cuidado a nuestros científicos. Coquito 9794, o sea que un agujero negro es una estrella que implosionó. No entiendo mucho de física cuántica, nos dice. Bueno, sí, es muy difícil de entender.
Hay algo de eso. Los agujeros negros, al menos de vuelta, los que tienen las masas comparables a la de las estrellas, nacen a partir de la muerte de algunas estrellas. No todas las estrellas, de hecho, la mayoría de las estrellas cuando mueren no terminan siendo agujeros negros, pero muchas sí. Por ejemplo, las estrellas que tienen, digamos, 15 veces la masa del Sol, cuando al final de su vida, una estrella es una gran bola de gas que se mantiene durante muchísimo tiempo, estamos hablando de 10.000 años o más, perdón, 10.000 millones de años o más, se mantienen por un equilibrio entre la gravedad, su autogravedad que las comprime, y la presión de radiación que nace de las reacciones termonucleares que acaecen en sus entrañas. Entonces hay una suerte de competencia de fuerzas que quiere explotar, pero su gravedad la empuja. Ahora, la estrella va, para sostener esas reacciones termonucleares, va cambiando, va quemando su hidrógeno, va haciendo helio, va haciendo otras cosas. Entonces en un momento se agota ese combustible nuclear, ella exhausta el combustible nuclear, gana la gravedad y eso genera una gran explosión, una besánica explosión que se conoce como explosión de supernova. Y luego esa explosión, en muchos casos, si la estrella es extremadamente masiva, no, pero en muchos casos, queda algo de materia, pero ahora ya sin combustible nuclear y todavía en algunos casos con mucha masa. Si no tiene suficiente masa, se convierte en una estrella de neutrones. Pero si tiene más de 3 masas solares, ese carozo que quedó, sigue implosionando gravitacionalmente y ya no hay combustible nuclear para detenerlo. Y es así como se forma un agujero negro. Y esto ha sido observado...
Retuerce el tiempo y el
Exactamente.
Espacio.
Exactamente. Se hace tan denso ese astro que el mismo espacio-tiempo se recorta, por decirlo de alguna manera, al menos causalmente. No es que se desgarre en el sentido de que algo se hace infinito, no. Pero sí se recorta causalmente y se convierte en un agujero negro y desconecta así ese, en una gran bola cuyo interior queda causalmente desconectado del exterior. Así que sí, en efecto, es una implosión de una estrella, un poquito más abstruso que eso, pero es más o menos eso.
Willy T664 dice, amo las explicaciones de astronomía y física. Soy paleontólogo y me resultan tópicos súper interesantes, pero muy alejados de mi día a día.
A mí me pasa lo mismo con la paleontología. Me encanta, me encanta eso. Vamos aquí no veo.
Coquito 9794 dice, ¿los agujeros negros influyen en el tiempo y espacio del resto del espacio?
Es una muy buena pregunta. Otra predicción de la teoría general de la relatividad es que el tiempo pasa más lento en las regiones donde el campo gravitacional es más intenso. A mí siempre me gusta dar este ejemplo, que creo que se lo robé a un colega, a Diego Mazzitelli, pero que es, incluso acá, en este estudio, ocurre eso. Porque el piso del estudio está más cerca del centro terrestre que el techo del estudio. Y por ende, hay un poquito más de gravedad en el piso, porque está más cerca del centro terrestre que en el techo. Entonces, si uno pusiese un reloj atómico, porque tiene que ser muy preciso, un reloj en el piso y uno en el techo, uno encontraría que el tiempo pasa más lento en el piso que en el techo. Pero no porque el reloj se estropee, sino porque el tiempo pasa más lento. Y, en efecto, uno puede mirar que, más o menos, el reloj del piso atrasaría una 1.000.000.000 de segundo por cada año. Una 1.000.000.000 de segundo por cada año. Muy poco. Pero ahora, cerca de los agujeros negros, este efecto de la relatividad general se hace muy notorio. Tan notorio es que en la superficie de los agujeros negros el tiempo se detiene, al menos visto desde afuera. O sea, si uno está en la superficie del agujero negro, el tiempo pasa normalmente. Pero si yo miro el reloj...
¿Por qué?
Porque el campo gravitacional ahí es tan, tan intenso.
¿Pero por qué si uno lo ve desde una mucha distancia, piensa que está detenido?
Porque la teoría general de la relatividad, y de hecho el nombre relatividad viene de ahí, es que el paso del tiempo y las distancias entre sucesos es relativa al observador. O sea, el tiempo no pasa igual para mí que para otro observador si estamos en regiones del espacio distintas o a velocidades relativas distintas. Ah. En particular, si yo estoy en una región de un campo gravitacional muy, muy intenso y vos estás en una región donde el campo gravitacional es más débil, tu tiempo va a pasar más rápido que el mío para mí. Y el mío va a pasar más lento para vos. Yo, como estoy acá, mi reloj para mí va a pasar naturalmente porque mi reloj biológico también. Pero vos me verás a mí como que mi reloj está atrasando.
Claro.
Casi. Ahora, en el agujero negro eso es extremo. Entonces, si yo estoy en la superficie y pongo un reloj y lo miro desde afuera, el tiempo se encuentra detenido. Todo lo que pasa cerca de él, el tiempo en efecto... Y esto se ha comprobado experimentalmente en la Tierra, no en agujeros negros, en la Tierra, en 1959, Repka y Pound hicieron este experimento en el laboratorio Jefferson de Harvard. Uno se fue al sótano, el otro se fue al altillo, son más o menos unos tres pisos o algo así, y lanzaron un fotón, en realidad una fuente radiactiva, pero emitía un fotón, y midieron el color de la luz en el subsuelo y en la terraza, básicamente, en el altillo en realidad. Y en efecto verificaron que como la luz es la frecuencia y por ende es una forma en la que marca el paso del tiempo para la partícula de luz, mostraron que en efecto el tiempo pasa más lento en el sótano que en el altillo. Eso es una cosa que lo comprobamos todo el tiempo con los GPS.
Los GPS.
Y bueno, los agujeros negros, estos fenómenos que ya como vemos se pueden medir incluso en la Tierra, y ya en la década del 50 se podían medir en la Tierra, el artículo es exactamente de febrero de 1960, en los agujeros negros es extremo. Y si bien no podemos mandar un amigo astronauta a un agujero negro y mirar su reloj, por ahora no, lo que sí podemos ver es el color de la luz emitida por esta materia que está en acreción cerca de ellos. Y viendo los tintes de color de la materia en torno a ellos, podemos en efecto ver que el tiempo ahí pasa más lento. Esto hace nuestra observación anterior aún más sorprendente. Por el color de la luz. Ahora, si miramos el centro, podemos abrir todos la ventana, mirar el centro de nuestra galaxia, la constelación de Sagitario, y pensemos que hay un punto, hay un oscuro rincón de nuestra galaxia en el cual el tiempo se encuentra detenido.
te hace acongojar, porque es algo tan lejano a nuestra experiencia diaria.
Nosotros, claro, nuestra intuición está educada de la mano de la experiencia cotidiana, en la cual las velocidades no son muy grandes, claro, las masas no son muy grandes, las energías en las que nos movemos no son muy grandes.
Sí. Aquí hay caramba, nos dice Grosso, Gastón, saludos desde Córdoba. Fabiana Rodríguez, estoy fascinada con el tema de hoy, gracias. Tuparendi, el tema de los agujeros negros, me encanta, me apasionaba toda la relatividad. Gran entrevista, un maestro, el invitado de hoy, sí. Siempre lo decimos y lo seguiremos diciendo. Es increíble con la claridad, dice Ana María, 375, con la claridad y sencillez que explica todo. ¿Por qué está en Estados Unidos? Bueno, eso para otro programa lo dejamos.
Sí. ¿Qué multicausal.
Multicausal. Bueno, para zafar, qué afortunados somos por el programa y el invitado. Para Gastón, ¿somos ontológica o epistemológicamente cuánticos? Un abrazo.
Voy a transformar, decía el director de tesis de mi directora de tesis, si no puedes responderles, confúndelos. Mario Castañino me decía siempre ese chiste. Voy a transformar esa pregunta, porque es una pregunta que entiendo por dónde viene. Digo, no sé qué somos nosotros como personas. Ahora, la pregunta creo que refiere a si la indeterminación en cuántica, por ejemplo, la posición de un electrón, si eso se debe a un desconocimiento nuestro de dónde un electrón está cuando uno aborda la descripción de la física de partículas, o si inherentemente el electrón no tiene una posición definida, ¿no? Y esto es así, esto es lo segundo. Cuando uno habla de la indeterminación en cuántica, no está hablando de una limitación cognitiva, una epistémica, epistemológica, de mi desconocer la posición del electrón, sino de una cosa ontológica, de lo que es. El electrón no tiene una posición definida, no es que yo la desconozca, ¿no? La mecánica cuántica tiene esta sorpresa, ¿no? Es que la mecánica cuántica es quizá la teoría, no quizá, es seguramente la teoría más desconcertante de la física, no tiene tanto que ver con los agujeros negros, al menos del capítulo de agujeros negros que estamos hablando acá. Sí, en el final del libro menciono la relación entre la cuántica y los agujeros negros, que eso es algo que aprendimos a partir de la década del 70, pero la mecánica cuántica es otro tema para otro programa, pero en efecto tiene, sí, es quizá la más desconcertante de las teorías físicas.
Así es. Y bueno, la verdad es que lo que sabemos las personas que no somos físicos, gran parte de lo que se habla sobre los agujeros negros tiene que ver con la ciencia ficción, con las películas. En las películas siempre hay algún agujero negro por ahí.
Acabo de leer una novela impresionante que me encantó, así, de Ricardo Romero, se llama Big Rip. Ya el nombre está robado de la física.
¿Cómo se llama?
Big Rip. Claro, Big Rip es como una de las teorías cosmológicas.
Como el gran desgarro.
El gran desgarro. Pero es una novela en castellano, a pesar de que el título está en inglés. Y termina hablando de agujeros negros. Hay una escena alucinante al final. Es una novela enorme, en todo sentido enorme. También son 900 páginas, pero es una novela enorme en todo sentido. Me pareció hermosa.
Y bueno, ¿y por qué son tan fascinantes? Porque todo lo que uno conoce de su experiencia, así de todos los días, rutinaria, parece desvanecerse dentro del agujero negro, ¿no? Bueno, ya eso de que no, la gravedad es tan grande que no permite que escape la luz. Aunque Hawking decía que había algún tipo de radiación que podía escapar del agujero negro, ¿no?
Y a eso es a lo que me refería con la mezcla entre la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad. Hawking fue el primero. La teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica son incompatibles matemáticamente, y encontrar una teoría que sea compatible con las dos es quizá la pregunta abierta en física más importante. Ahora, Hawking fue el más hábil mediador entre la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad. Las invitó a las dos a sentarse en la mesa a ver si podían liberar sus tensiones allá por la década del 70, 1973-1974. Y se dio cuenta que cuando uno pone a la mecánica cuántica en conversación con los agujeros negros, hay cosas muy extrañas, porque claro, en la mecánica cuántica nos dice que las partículas pueden hacer cosas que clásicamente les son impedidas, por ejemplo, atravesar paredes como el famoso efecto túnel o cosas así, o como estar en dos lugares al mismo tiempo, o estar, mejor dicho, indeterminada su posición. En particular, lo que ocurre es que los agujeros negros, es cierto que no permiten que clásicamente nada salga de ellos, pero cuando uno piensa en lo que las partículas, usando la mecánica cuántica, pueden hacer, hay una posibilidad de que los agujeros negros tengan una tenue pero persistente radiación que escapa de ellos. Una radiación que se conoce como térmica, exactamente térmica, es decir, que no lleva información de lo que ocurre adentro, pero aún así hay algo que se crea en su íntima cercanía. No es que algo salga de ellos, pero unas partículas se crean a partir del vacío, una suerte de poiesis relativista de partículas cerca del agujero negro, que hace que emiten un poquito y se van gastando, porque el agujero negro necesita energía para crear esas partículas, y la teoría general de la relatividad nos dice que energía y masa son más o menos lo mismo, E igual a mc cuadrado. Entonces la única forma en que el agujero negro tiene para gastar energía en crear partículas es disminuir su masa. Entonces, como efecto resultante, el agujero negro se vuelve como una suerte de ente incandescente, casi negro, ya no negro, casi negro, si uno tiene en cuenta la mecánica cuántica, pero que va gastando su masa y se va evaporando. Ahora bien, ¿cuánto tarda en evaporarse un agujero negro? Bueno, tarda 1,57 ceros veces la edad del universo. O sea que es un fenómeno de evaporación extremadamente lento. O sea, 1,57 ceros veces la edad del universo. Y por otro lado, la temperatura de un agujero negro es 0,000001 grado arriba del cero absoluto. Así que es un ente que casi no emite nada, extremadamente frío, es muy, muy tenue. Y esa es la razón por la cual, si bien la predicción teórica de Hawking de la radiación de los agujeros negros nadie la discute, no puede ser observado experimentalmente, porque no es imposible. Claro. Estamos hablando de 0,2701 watt. No, claro.
Ahora ya nos estamos acercando al final. Nos tenemos que mudar a un agujero negro para que todo pase más lento y tengamos tiempo de seguir charlando con Gastón Giribet sobre estos astros increíbles, fascinantes, estas bestias cósmicas que son los agujeros negros. Pero te hago una pregunta ya para ir cerrando, lamentablemente se nos va el programa. Siempre se dice que en el centro de un agujero negro hay una singularidad, sí. ¿No es cierto? Una singularidad que es donde las leyes de la física, tal como las conocemos, o las conocen los físicos, para hablar con más propiedad, se desvanecen, ya no se pueden aplicar. ¿Vamos a llegar a poder saber exactamente qué pasa adentro de un agujero negro?
Yo creo
negro,
que sí. ¿Sí? Sí, claro. Sí, ya la superficie de los agujeros negros nos parecía desconcertante, porque es una superficie tal que nada puede dejar y desconecta causalmente el interior del exterior. El centro de los agujeros negros, como decís vos, es aún más desconcertante. Es donde ocurre una singularidad. ¿Qué es una singularidad? Es un punto del espacio, o algunos puntos del espacio, puede ser también un pequeño anillo, depende de si el agujero negro se encuentra rotando o no sobre su propio eje, donde las leyes de la física, tal cual las conocemos, se rompen. Los cálculos empiezan a infinito por todos lados y no sabemos qué ocurre. ¿Quiere decir eso?
Como este programa, al infinito.
Al infinito, exactamente.
Hoy fuimos al infinito.
¿No? La pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Que ahí es un punto donde no hay leyes en la física? No. Lo que queremos decir es que seguro que las hay, pero no son las que nosotros conocemos las que lo rigen. Por eso estudiar la singularidad nos va a permitir entender bien cuál es la teoría superadora que corregirá, completará, generalizará la teoría de Einstein. Sabemos que la teoría de Einstein falla para describir el centro de los agujeros negros, y eso lo sabemos desde 1964 con el teorema de singularidad de Penrose, pero evidentemente hay una teoría mejor, en construcción, quizá la teoría de cuerdas o alguna otra de las que nos encontramos construyendo, o alguna otra en el futuro. Pero entender la singularidad que ocurre en el centro del agujero negro es quizá uno de los temas más, no solamente más interesantes, sino en los que yo aventuro que va a haber mucha actividad en los próximos años de investigación.
Sí, es realmente impresionante. Estuvimos hablando, pero bueno, les dimos una dosis homeopática de lo que cuenta Gastón en este libro, en su último libro, Agujeros Negros, de la Relatividad General a la Información Cuántica, que les mostramos, es este que ven allí. Así como estas, hay historias increíbles. Cuenta todas las veces que Einstein se equivocó. ¿No? Y cuenta lo que es hacer ciencia, ¿no? Que es ir a ciegas muchas veces, descubriendo algunas cosas, confirmando otras refutándolas, y que es una aventura, realmente una aventura.
Como decía José Edelstein, ¿no? La ciencia es la mejor manera de equivocarse, ¿no?
La ciencia es la mayor parte de las veces se equivocan, hasta que sí. De repente hay
teorías que nacen refutadas, como decía Lakatos, hay idas y venidas, apostasías íntimas, cambio de ritmo, cambio de direcciones, cosas que creían contradictorias, y bueno, pero ese agregado metódico nos termina haciendo avanzar en el conocimiento igual, ¿no?
Claro. Bueno, y sabemos que esta semana, como decimos, no podemos agotar el tema, que es fascinante y es para hablar horas y horas y horas, pero sabemos que esta semana, además de ir a Uruguay, vas a dar una charla.
Sí.
La semana que viene, en realidad.
Claro, la semana que viene, el viernes que viene, el viernes 7, en la FED, la Feria de Editores, el viernes 7 a las 4 de la tarde, que es gratis, es libre, es abierto. Vamos a estar dos escritores, que son Juan Matio y Ricardo Romero, dos escritores enormes, la verdad que es. Y Cecilia Garrafo y yo, o sea, dos escritores, dos científicos. Son tres personas que yo admiro enormemente, y vamos a estar hablando sobre lo que se conoce como realismo especulativo, que es una teoría filosófica, y su relación tanto en la literatura de ficción como en la investigación en física teórica. Vamos a ver qué sale de este maridaje entre dos científicos y dos escritores tratando de hablar de realismo especulativo, ficción y física. Esto es ahí en el complejo de en Chacarita, en la Feria de Editores, la FED 2026, es gratis, es el 7 de agosto a las 4 de la tarde.
Bueno, quienes quieran escucharlo, a Gastón y por supuesto a los escritores, y a Cecilia Garrafo, que también estuvo aquí en el programa, me parece un tema bárbaro, porque la literatura y la ciencia se alimentan mutuamente.
Si lo sabrás,
¿no?
Vos.
No, se alimentan mutuamente, así que muchísimas gracias, Gastón. Aquí te damos un último mensaje. Laura Bordón dice, estamos en una clase con el doctor. Un amor, sí, realmente. Qué locura, dice Lucía Rusconi. Me estalla la cabeza. Hermoso programa. Sí, nos estalla la cabeza. Y qué lindo, qué emoción que se siente cuando uno alcanza a entender, aunque sea una partecita de los enigmas de este mundo, de este universo en el que vivimos. A veces no nos detenemos a pensar en él. Ustedes sí están todo el día pensando en eso, ¿no?
Y es bueno, no todo el día, también pensamos y sufrimos otras cosas, sí. Pero está bueno a veces también no ser, un poco evitar el chantaje, la coyuntura también.
Así es, no ser, elevarnos por un poquito por lo prosaico de la vida, esas cosas que nos corren y no nos dejan detenernos también a admirar estos misterios y a pensar en eso, que hace mucho bien. Así que, bueno, Gastón, como siempre.
Infinitas gracias. Y
gracias,
un abrazo
totales,
a Sebastián cuando lo veas.
Gracias totales. Seguro que nos debe estar escuchando, y si no, se lo vamos a dar desde ya.